Hola, este es el episodio número 11 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión quiero hablar sobre el tema de la colaboración en la educación en familia. Algunas sugerencias para justamente lograr la colaboración en la educación en familia. Espero que me acompañes. Hola nuevamente, estoy ya una vez más retomando los podcasts. Me gusta mucho compartir a través de los podcasts. Yo sé que a veces es un monólogo aquí, entonces es diferente a tener la participación de la gente. Sin embargo, he visto que sí disfruto conversando y compartiendo ideas. Sé que podrían no estar alineados a veces con algunas personas que me escuchan, pero de todas formas creo que es una buena forma para compartir información, hacer una reflexión. Y mientras más he caminado en este camino, veo que es muy importante escuchar diferentes voces. Es decir, que si estamos cómodos solo con cierto tipo de discurso, pues sintámonos un poco incómodos a veces y escuchemos otros puntos de vista, otras situaciones, otras formas de vivir, otros estilos de vivir y aprender. Y creo que eso es muy válido y es justamente una de las maravillas del homeschooling, que creo que es una justamente oportunidad para que nosotros les expongamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todo tipo de situaciones. No digo que no tomemos en cuenta las etapas de desarrollo, obviamente, de acuerdo a más o menos a las edades que veamos y a las personalidades de nuestros hijos. Ver la forma de cómo exponerles a diferentes temas, a diferentes personas, a diferentes puntos de vista también. Así que luego me di cuenta que algo muy importante también es un tema muy profundo, que es un cambio de paradigma, un cambio de chip respecto al rol del adulto en la educación en familia. Creo que esto ya he hablado suficiente en otros episodios, así que tal vez ya no quieren oír más del tema. Sin embargo, sí me parece súper importante. Y el tema de hoy, que es justamente la colaboración, es decir, ¿cómo logro? Es decir, yo escucho y yo misma me he preguntado, ¿cómo hago yo para que mi hijo colabore con este grandioso plan que tengo el día de hoy para hacer estas cosas maravillosas, con estos materiales maravillosos y con estos libros maravillosos que todo yo he organizado para que le quiero ofrecer para que hagamos juntos? Y por más buena intención, por más que salga del amor, de todas las buenas intenciones, veo que muchas veces no es así. Es decir, mi hijo podría no interesarle, o ve que a él no le interesa usar ese tipo de material, o simplemente está con energía para hacer otra cosa, y es frustrante. Y puede ser muy frustrante para como mamá, por en mi caso, de decir, bueno, hice tanto esfuerzo y tenía tantas ganas de hacer esto y no logramos hacerlo y ahora resulta que mi hijo solo quiere hacer esta otra cosa y yo para eso no tengo muchas ganas. Entonces lo interesante aquí que me puse a ver, y también, como saben todos los que en la vida, muchas ideas se nos ocurren totalmente, pero sí quiero aclarar que muchas de las ideas que comparto muchas veces vienen de muchas fuentes. Leo varios libros respecto a educación, a diferentes metodologías de aprendizaje, sigo a varias blogueras, oigo muchos podcasts de muchos temas y luego como que voy recopilando las cosas con las que resuenan conmigo. Y les he ido como procesando también, dando vueltas y poniéndoles en palabras que vayan más a como con mi esencia un poco para poder compartirlas en el sitio web de Con Tus Guaguas. Así que sí, muchas de las ideas que los comparto tal vez son cosas que tal vez no son tan nuevas para ustedes también, no sé. Sin embargo, me han sacudido mucho y me han ayudado muchísimo, ¿no? Tema de colaboración. Eso es interesante, ¿no? Porque si partimos diciendo que queremos que este nuevo rol del adulto sea simplemente el de una guía o un compañero en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, eso por un lado. Por otro lado, sería interesante ver que simplemente vamos juntos, es decir, nos acompañamos mutuamente desde nuestro rol diferente también, de que a la final sigo siendo la acompañante del aprendizaje de mi hijo, pero también soy mamá, soy su mamá. Entonces, que también tengamos eso muy, muy claro. Sin embargo, si es que hablamos de ese tipo más como de acompañamiento del adulto, ¿por qué tendría que nuestro hijo colaborar con nuestro gran plan? Y aquí hay dos temas. Un tema es, bueno, sí, podría colaborar y hacer el esfuerzo porque la mamá está también haciendo el esfuerzo de hacer esto. ¿O no? Es decir, muchas veces las mamás estamos tan emocionadas con alguna cosa que ni siquiera es un esfuerzo hacer ese material o hacer esas cosas porque solo nos imaginamos así como que qué lindo lo que vamos a hacer y no tomamos muchas veces en cuenta a nuestro hijo, pero tomamos muy en cuenta nuestras emociones y eso está bien tomar en cuenta nuestras emociones, pero luego no nos preguntemos por qué muchas veces no nos funcionan nuestras propuestas. Es decir, si pensamos todo el tiempo que queremos que nuestros hijos colaboren con nuestros planes, pues ¿qué tal si también pensamos, si es que estamos poniendo en este caso como centro del que aprende, qué tal si hacemos lo posible para colaborar nosotros los adultos en el plan que tienen los niños y niñas o adolescentes? ¿Cómo yo colaboro con él, con sus ideas, con sus propuestas, con su energía? Y yo creo que solo de esa forma, cuando hay un poco más de esa colaboración mutua, porque también es interesante que yo he hablado mucho del respeto mutuo, por lo tanto, sí, le respeto a mi hijo lo que siente, sus intenciones, pero también me respeto a mí. Es decir, que él sepa que también sí espero de él que de vez en cuando él haga un esfuerzo por hacer algo que a mí me guste. Ahora, eso no significa que él tenga que hacer cosas que le disgusten. Ojo, eso es lo que es lo que yo he ido aprendiendo. Pero sí tal vez colaborar con que si le pido que me acompañe a una caminata en la tarde y que disfrutaría mucho de su compañía. Tal vez hace el esfuerzo y tal vez no tiene muchas ganas, pero dice, bueno, mi mami me está pidiendo y le voy a acompañar. Pero si es que quiero que él haga sus hojas de escritura, porque así de esa forma mamá se siente mejor, eso es otro tema. Y ahí es otro tema porque ya no es una colaboración con mamá, sino mamá tiene expectativas de mí. Y esas expectativas hacen que si yo nunca estoy cumpliendo las expectativas de mamá, tal vez no valgo o empiezo a desarrollar baja autoestima porque nunca voy a poder llegar a esas expectativas que tiene mamá de mí. Y por eso creo que es tan importante el tema también de dejar las expectativas atrás. Nuestros hijos ya son. Ellos ya son maravillosos. Entonces, no intentemos como que cambiar su esencia, más bien intentemos reconectarnos con su esencia. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren? ¿Y qué está atrás de sus comportamientos? ¿Qué está atrás de no querer hacer ciertas cosas? Entonces, antes que esperar la colaboración de ellos, yo intentaría hacer el esfuerzo muy grande para reconectarme con la esencia de ellos. Y una vez que me reconecto con la esencia de ellos, esa es la forma como yo estoy colaborando con ellos. ¿Sí? Entonces sí es un cambio de chip bastante grande. Y de esta forma lo estamos viendo desde el corazón. Entonces vemos qué es lo que está pasando. Y con esto, para que no quede muy así en el aire, como que esto es medio así esotérico, extraño, podemos hablar ya con algunos ejemplos. Entonces, también lo que nos ocurre es que muchas veces vemos el problema y no vemos la esencia de nuestros hijos. Entonces, digamos que A ti te interesa mucho que tu hijo haga matemáticas, digamos que tenga, no sé, 12 años, y tu hijo está peleado con las matemáticas, y cada vez que tú propones que haga sus ejercicios de matemáticas o hagan sus cálculos, incluso que no sean ni siquiera escritos, pero dices, a ver, voy a ser más abierta y voy a hacer unos ejercicios mentales o con estos juegos, y los niños se dan cuenta, obviamente. Y ves que hay como un choque y que tu hijo no quiere y no quiere y no quiere y hay como esta fricción. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos el problema. Mi hijo no quiere hacer matemáticas. Eso es lo que nosotros vemos. Sin embargo, no les vemos a ellos. Es decir, ¿por qué no quiere hacer matemáticas? Sería la pregunta que deberíamos hacernos. Entonces, repito. En vez de pensar y centrarnos únicamente en mi hijo no quiere hacer matemáticas, me voy a empezar a fijar en por qué será que mi hijo no quiere hacer matemáticas. Como una pregunta así abierta y que tal vez si vamos viendo y somos mejores observadores y mejores para escuchar, tal vez podemos entender por qué tu hijo no quiere hacer matemáticas, ¿sí? Cuando realmente les vemos y ya no vemos el problema si no les vemos a ellos. Ahora, ¿por qué podría ser? También veamos algunos ejemplos. ¿Qué tal que en este momento de su vida, yo estoy hablando mucho en masculino, también eso quiero aclarar, y es porque mis dos hijos son hombres, entonces tiendo a hablar en masculino, pero sí, ¿no? Entonces, ¿será que, por ejemplo, en el caso, digamos que tienes tu hija de 12 años? ¿Podría ser que ella no le encuentra sentido o valor a las matemáticas en ese momento en su vida? Podría ser, ¿verdad? Esa podría ser una cosa, y sí, puede ser, que no encuentra de qué le sirve. Y a veces uno puede preguntarnos, ¿pero y de qué te sirve? Y empezamos con nuestras cosas de, sí, es que para construir un puente, o para calcular las finanzas, o para esto. Y sí, más o menos. Pero al mismo tiempo vivimos en un mundo en el que podemos conseguir información en todas partes. Entonces, también ser un poco más genuinos con las respuestas. Si nos preguntan algo así, decir, ¿sabes que hay algunas cosas en matemáticas que tal vez no estoy muy segura para qué nos sirven? Pero a mí me han parecido, siento que tal vez el entender una cultura general de los números o que puede ser divertido también. O realmente decirle, sabes que no estoy segura para qué sirve, o si tienes una respuesta puntual que te ha servido a ti, sabes que bajo mi vida yo he visto que esto que estás tratando de aprender me ha servido para tal cosa puntual. Y podría ser que eso le motive un poco o no. Entonces, eso por un lado, ¿será que encuentra sentido o valor? La otra podría ser que a veces es cuestión de madurez emocional o física de los guaguas, dependiendo de sus etapas de desarrollo. Tal vez no es el momento para aprender eso de matemáticas. Es decir, dependiendo, y eso se ve más con más claridad en los niños más pequeñitos, en los que se introduce, por ejemplo, el tema de la lectoescritura. Y hay niños y niñas que desde muy chiquititos se enamoran de las letras y quieren aprender, y no es como que quieren aprender, porque todo el mundo quiere aprender constantemente, pero resulta que tienen una inclinación por aprender a leer y escribir, y leen rapidísimo y están fascinados con las letras. Y a veces no es solo cuestión de los papás, a veces son personalidades, pero también resulta que por genética, por personalidad, por diferentes cosas. Tu hija resulta que tiene una inclinación hacia eso y no pasa nada. Pero también podría pasar que haya un niño que definitivamente le está costando mucho esa introducción a la lectoescritura y con solo darle un poco de tiempo, de darle un poco o sea, solo tener paciencia y esperar a que tu hijo crezca un poquito más y tal vez ahí sí puede como con más facilidad aprender eso. Esa sería otra razón, es decir, por una cuestión de madurez emocional o física. Otro tema interesante que nos puede dar respuestas es, ¿será que la forma que cómo estoy presentando o cómo mi hija está viendo estos problemas de matemáticas, hablando del ejemplo de matemáticas, es algo para ella en este momento muy grande? Es decir, qué sé yo, está haciendo las fracciones, la multiplicación de fracciones. Y simplemente para ella el ver la multiplicación de fracciones se le hace tan grande un problema que prefiere no hacerlo y solo rechaza eso. ¿Qué tal si tal vez le funciona un poco si desgloso el asunto? Si es que empiezo desde algo mucho más sencillo que tal vez no estuvo muy claro, que no comprendió antes. ¿Y qué tal entonces si es que pongo ejemplos más sencillos? Es decir, a veces es muy grande para un niño o abrumador ver algo muy gigante. Un ejemplo claro son las rutinas del día, que es como, bueno, ya alístate para salir. Y este niño no sabe qué hacer y solo sigue jugando y no se alista y no se alista y no se alista. Pero resulta que a ese mismo niño, si le dices, vamos a salir en 10 minutos, ponte tu short, ponte tu camiseta, lávate los dientes y ni siquiera todo a la vez, sino muy bien, ¿qué necesitas? Y puedes, lo más bonito es a veces preguntarles, a ver, ¿qué necesitamos para estar listos? Y te puede contestar, vestirme. Muy bien, anda a vestirte. Ya, o ¿qué necesitamos hacer? Muy bien. Luego, el siguiente paso. Ahora, ¿qué más necesitamos? Ah, lavarme los dientes. Muy bien, yo te espero hasta que te laves los dientes. Entonces, de esa manera, como que ya no es solo alístate, sino que tal vez ese niño necesita unos pasos para poder lograr lo que tú estás pidiendo de él. Y que a veces no es que no es malo o que no quiere colaborar contigo, sino que solo es muy gigante lo que se le está pidiendo. Repito, esto no depende solo de las edades y las etapas de desarrollo, sino a veces de la personalidad y de diferentes destrezas. Entonces tengamos un poco de paciencia y por eso yo veo que es tan importante esta idea de no comparar a los niños con como si todos fueran iguales. Es decir, hay toda una gama de destrezas, tanto emocionales y físicas. No esperemos que todos los niños deberían saber todas las cosas. Así que ahí vamos por esta otra pregunta, ¿no? Vuelvo a repetir. A ver, ¿por qué no quiere hacer matemáticas? Primera cosa que les decía, tal vez no encuentra sentido o valor a eso que está intentando aprender. La otra que debemos tener que estar atentos es, ¿será que es una cuestión de madurez emocional o física? Siguiente pregunta. ¿Será que el reto es muy grande y debería desglosarlo o simplificarlo por el momento para que, empezando despacito, pueda hacerlo? Un ejemplo ahí en el tema, por ejemplo, de la escritura puntualmente. Si quieres que tu hijo, o para ti es muy importante que tu hijo escriba un medio párrafo de su cuento favorito, o que escriba un medio párrafo o que haga un diario de medio párrafo de lo que le ha pasado ese día, o lo que sea, puede ser que eso suene como no, no voy a hacer eso, es solo, y no te van a decir nunca es difícil o algo, solo no quieren hacerlo, ese es el asunto. ¿Qué tal si lo que pides es más bien poner un temporizador y decirle que por 3 minutos escriba? Y le das ideas. Puedes escribir, copiar este cuento que nos gustó mucho, o puedes copiar esto que te voy a poner acá. O qué tal si es que de todas estas palabras que están aquí, eliges las que tú quieras copiar y cuando suene el temporizador, está listo. Pero lo importante es que nos esforcemos ese tiempo que pusimos el temporizador. Y tal vez eso es menos abrumador que escribir por media página o una página. Y puede ser que termine escribiendo la media página que querías de todas maneras. Pero ya fue, ya bajó el nivel de tensión, de ansiedad de ese niño o niña que está intentando hacer algo que a veces le cuesta. Y una vez más aquí, para que un niño que tal vez no le interesa nada la escritura, obviamente sería importante que lo que va a escribir tenga valor para ese niño o niña. Y por eso yo daba ejemplos de escribir algunas palabras que salieron hoy en la conversación, que las tienes puestas en algún lado, o el libro que tanto están disfrutando leer juntos y pones ahí un parrafito del libro que le gusta y que por alguna razón esa parte del libro le gustó mucho. Porque si ponemos algo aleatorio que copian alguna cosa que no tiene sentido para ellos, no tendría mucho valor para ellos hacer algo así y empezarán a preguntarse, pero ¿y por qué hago esto? Entonces es muy importante también que sí haya una conexión con la experiencia de ellos en ese momento de sus vidas, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de la escritura y cómo algo que puede ser muy grande para ellos se lo puede desglosar en algo más pequeño, como escribe solo dos líneas o escribe solo por este tiempo limitado. Entonces, eso también puede funcionar. Otra pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿será muy necesario que mi hija aprenda estos conceptos de matemática en este momento de su vida? ¿Qué tan importante es? ¿Ya? Y aquí estoy dando solo un ejemplo de matemáticas súper abiertamente, ¿no? Pero en verdad tenemos que aceptar que sí hay muchos conceptos de matemática, sobre todo yo he visto ya en matemática más avanzada, que no tengo idea para qué podrían ser súper importante en ese momento de la vida, ¿sí? Me parece que a mí me gusta mucho la idea de la cultura general. Es decir, si tengo un hijo que nunca le ha interesado nada de la historia, aunque eso sería un poco raro, sí quisiera que tenga un acercamiento a los procesos grandes en la historia, o sí quisiera que tenga un acercamiento al cálculo, es decir, que tenga una idea de la base 10, que tenga una idea, no sé, de la multiplicación y esas cosas. Me parece importante, viendo obviamente unos contextos interesantes para que eso ocurra. Sin embargo, si es que uno revisa los contenidos de muchos currículos, hay muchas cosas que son innecesarias. Entonces, por eso también le he metido ahí esta pregunta. ¿Será en verdad muy necesario esto que para mí yo sentía que esto de ley tiene que ser? Pues cuando uno se hace la pregunta muy profundamente y ves que tu hija no tiene ningún interés de hacer eso y ves que realmente no es algo que en ese momento al menos necesita, entonces tal vez no es necesario. Tal vez esperas a después o tal vez si es que tu hija resulta que de más grande tiene una inclinación a eso, luego se le va a hacer muy fácil estar motivada para aprender esas cosas que ella necesita aprender. Entonces se trata también de confiar en que ellos saben lo que necesitan aprender. De todas formas, como he hablado del respeto mutuo y tú te sientes muy insegura o inseguro de que hay estas otras cosas que siento que deberías saber, ya digo, puedes intentarlo, pero haciendo unas propuestas en las que tú veas desde la esencia de tus hijos, desde realmente lo que ellos son, lo que ellos quieren, es esto el que estoy intentando transmitir, tiene sentido o valor para la vida de mis hijos. ¿Están ellos con una madurez emocional o física para este reto que les estoy dando? ¿Este reto es muy grande y debo desglosarlo o está bien? ¿Y en verdad es esto necesario? Es decir, esto que para mí es muy importante, ¿realmente lo es o no? Entonces ya vemos que no es una cosa de quiero que, o cómo hago que mi hijo colabore con mis planes, sino vuelvo y repito, ¿cómo hago yo para colaborar con mi hijo desde la esencia de lo que él ya es y tomando en cuenta todos estos otros aspectos y saber que incluso tomando en cuenta todos esos aspectos podría pasar que tu hijo no quiere hacer algo y ahí sí podría ser que podría haber algo más profundo emocional y en ese caso es muy importante tener la paciencia para no forzar y reconectarnos, poder conversar, hablar de los sentimientos y podría haber algo mucho más profundo que no nos estamos dando cuenta. Así que, ¿cuál sería el mensaje hasta ahora de lo que yo he dicho? Es, cuando queremos colaboración, no nos fijemos exclusivamente en los problemas, sino más bien fijémonos en la esencia de nuestros hijos. Es decir, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué mi hijo aparentemente no quiere colaborar conmigo? ¿Sí? Esa es la pregunta primordial. Y la otra pregunta es, si es que yo tengo tantas ganas de estudiar historia medieval y quisiera, y a mí me encanta y me apasiona tanto ese tema, que quisiera que mis hijos también estén súper metidos en la época en estudiar la historia medieval. Pero ves que no quieren, se aburren, hazlo tú. Es decir, tú ponte a estudiar la historia medieval. Eso me ha servido a mí con algunas cosas y me pongo yo a estudiar y me apasiona tanto y por ahí tal vez a veces me pregunta mi hijo pequeño qué estoy haciendo y le cuento y por ahí le cuento una historia y luego se interesa y capaz que le termino interesando. Sin embargo, a veces son unas necesidades o a veces unas imágenes que tenemos de la educación en familia, de lo que quisiéramos que sea. En mi caso me he dado cuenta que ahora que estoy en una época de transición, estoy viviendo en un departamento y en este departamento tenemos un pequeño balcón y donde yo estoy viviendo, que es acá en Arizona, es súper caliente. Es decir, en esta temporada que estamos empezando el verano, sí, o sea, puede llegar a 40 grados, entonces no es cómodo salir afuera mucho. Aparte, estamos encima con esto de la pandemia, hay muchas restricciones de las cosas que se pueden hacer, que es normal. Entonces contamos con solo muy temprano en la mañana o ya muy tarde. Todavía sigue siendo un poco caliente, pero un poco más, menos difícil. Entonces también me ha tocado como ajustarme a muchas cosas. Las expectativas que uno tiene de la imagen de la educación en familia podrían no cumplirse. Entonces también ha sido mucho un tema de aceptar lo que es, no tener unas expectativas no cumplibles, es decir, es lo que es y es volver otra vez. Muy bien, estamos ahora viviendo, esta es la situación y cómo puedo vivir esta vida en este momento, en la situación en la que estoy, de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, y eso siempre les he dicho a las familias, es decir, muchas veces piensan que existen las situaciones ideales para hacer homeschooling. Y es cierto, hay cosas que sí facilitan la educación en familia, el tener la libertad de salir mucho, el disponer de un espacio muy grande en la casa, todas estas cosas sí, sí facilitan. Sin embargo, hay gente practicando homeschooling toda la vida en muchas situaciones diferentes, padres solteros, padres divorciados, en las ciudades, en departamentos chiquititos o en zonas muy apartadas y rurales, que es lindísima a veces la exposición a la naturaleza, sin embargo, en cambio, podrían tener la dificultad de no tener otras familias cercanas. Por lo tanto, no esperar a que exista la situación ideal. Sin embargo, también decir que no es una situación con lo de la pandemia, algo medio normal, es decir, estamos justamente hoy salimos al parque en la mañana, entonces es esta situación de decir muy bien, ya, que mi hijo puede ser su columpio, él llevó un camión que tiene y le hace bajar por las resbaladeras y los toboganes y las cosas. Y el decir, bueno, ya, solo no te topes los ojos. Sabemos también que en ciertos lugares, sobre todo en este lugar que es tan caliente y con tanto sol, se habla de máximo 8 minutos, incluso si quedara el virus en alguna superficie que puede estar ahí. Y desinfectante de manos a cada rato, lavarnos las manos, lava su camión cuando llega. Pero al mismo tiempo sí existe esa tensión en el aire y luego llega otra familia con otros niños y nos quedamos viendo y es como que intentar que tal vez no esté muy cerca. O sea, es una situación difícil y complicada. Entonces también tenernos paciencia por ese lado y sobre todo a las personas que están recién comenzando homeschooling es complejo. Es en esta temporada, ¿no? Nosotros en nuestro caso sí estamos acostumbrados a salir mucho más, a explorar mucho más y se ha vuelto un poco compleja esa situación. Pero yo creo que el hecho de hacernos estas preguntas van a ayudar mucho, nos ayudan mucho a entenderles a ellos más, a entendernos a nosotros mismos, de dónde vienen estas necesidades tan urgentes desde los adultos de que nuestros hijos quieran hacer algunas cosas solo porque nosotros queremos que hagan. Nunca nuestros hijos e hijas van a saberlo todo ni van a estar expuestos a todos los contenidos. Estoy empezando a escuchar mucho a familias que se preocupan porque en este colegio no les daban tal materia o no les hicieron hacer esta cosa, entonces les cambiamos de colegio porque en este tal vez les hacen hacer otras cosas. Nunca en ningún lado van ellos a estar haciendo todo lo de la vida. Eso sería no natural, sinceramente. Lo que también no es natural es que siempre lo que ellos tengan que hacer venga desde afuera de ellos. Es decir, que venga desde un adulto, desde algo externo, y no desde ellos, desde las ganas que tienen que hacer las cosas. Entonces es peligroso criar niños que todo el tiempo les estemos diciendo lo que tienen que hacer. Entonces es muy importante que eso esté realmente insertado en la forma como nosotros también hacemos las propuestas y en las expectativas que tenemos de ellos. Me parece como muy, muy, muy claro, ¿no? Así que, ¿cómo hago que mi hijo colabore con lo que yo quiero hacer? Tal vez la pregunta se cambia a ¿cómo hago yo para colaborar con la esencia de mi hijo? Y aquí vemos que cuando hacemos eso, es más probable que haya una reciprocidad también. Es decir, mami tiene ganas de hacer esta cosita, pues tal vez voy a colaborar, ajá, y porque mi mami también colabora conmigo con las cosas que yo quiero hacer. Entonces, esta idea de reciprocidad también se puede ir dando desde esa forma, ¿no? Entonces, otra vez, hablamos de colaboración. ¿Colaboración con el plan de quién? Y eso es clave, sobre todo cuando estamos comenzando homeschooling. Y por eso es una razón más que quería contarles el por qué yo nunca he usado un currículo fijo. Porque si yo hablo desde esta perspectiva, no tendría sentido yo usar un currículo fijo si no tengo idea todavía, o por más conectada con la esencia de mi hijo que intente estar, es imposible que en un currículo esté reflejado esa esencia. Y por eso me parece mucho más factible usar muchas cosas diferentes. En diferentes momentos, en diferentes situaciones, de ir probando cosas, ¿no? Y simplificar la vida, usar lo que ya tenemos. Justo ahora hablaba con mi esposo de lo importante que es que los niños, de una forma no estructurada, creen sus propios aprendizajes con lo que tengan disponible. Eso les da muchas herramientas, más que muchas otras más. Entonces tomar en cuenta eso también. Así que es lo que yo les quería compartir el día de hoy con este episodio. Y espero que esta pregunta de Vidarle, de colaboro con la esencia de mis hijos y cómo lo hago, es más importante que pedir la colaboración de ellos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.